Les contaba a ustedes y le contaba también a Luis Ventura, que por primera vez la educación estuvo en la agenda del G20, algo que no salió prácticamente en ningún medio, pero que sin embargo es clave. ¿Por qué? Porque si no pensamos, bueno, ya me escucharon decirlo tantas veces, pero se los digo una vez más por si alguno no me escuchó, o para recordárselos, sin educación no hay transformación posible. Cuando pensamos en educación, no pensamos solamente en la institución educativa, sino en tantos espacios que nos conforman, los medios, el trabajo, la educación no formal, la educación a lo largo de la vida. Hoy, nuestro desarrollo profesional se puede extender muchísimo más porque nuestra vida es mucho, nuestra probabilidad de vida es mucho más larga. Por eso nosotros queremos saber qué se debatió en el G20 entre los ministros de Educación y Trabajo, porque se abordó mucho el tema del mercado laboral del futuro. Lo hizo fundamentalmente la gente de CIPEC Educación, asociados con distintas organizaciones, entre ellas el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, cuyo director es Javier González, que está con nosotros ahora en línea para contarnos cuáles fueron los debates y qué es lo que se llevó, porque saben ustedes que nosotros quisimos, y Javier está al tanto, entrevistar a Alejandra Cardini, directora de Educación de CIPEC, y está llegando a Tokio en este momento. ¿Por qué? Porque el próximo G20 es en Tokio, entonces están llevando los lineamientos del documento de educación, llevarán todas las áreas, pero la de educación, ya para presentarla después de la jornada de hoy en Tokio. Así que bueno, hecha esta presentación sintética, muy sintética, quiero recibir por primera vez a este profesor de la afiliado de la Universidad de Cambridge, director de este laboratorio de investigación de SUMA. Su nombre es Javier González y mi nombre es Silvia Bacher. Javier, bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muchas gracias. Un gusto estar acá.
Sí, nosotros también muy interesados porque no sé cuál es tu lectura, pero siendo la primera vez que el tema educación se aborda en un G20, nos sorprende la poca, o no nos sorprende, nos entristece, o nos enoja, nos enfurece, la poca divulgación que tuvieron los debates. ¿Es así o no? Antes de entrar en los debates.
Sí, mira, yo quisiera principalmente destacar efectivamente el gran trabajo que se hizo. Siempre uno puede querer efectivamente que haya más discusión. Yo creo que es un trabajo de la comunidad en general, ¿no es cierto?, de tener un debate democrático en torno a estos temas. Y por lo tanto siempre es bueno tener más discusión. Pero yo creo que aquí lo más importante es destacar el trabajo que se ha venido haciendo desde el P20, en el marco del G20, liderado por Argentina este año, yo creo, de manera muy, muy potente. El trabajo de CIPEC fue realmente espectacular, liderado por Alejandra Cardini, justamente como tú mencionabas. Ha sido un trabajo duro y además innovador, porque hay que decir que por primera vez, efectivamente, la educación se ha insertado en la agenda de trabajo del G20. Y eso nos parece a nosotros, como SUMA, como laboratorio latinoamericano fundado por el BID, algo sumamente importante, un logro que hay que destacar. El tema de la educación, tal como tú dices, es un tema de futuro. De eso depende nuestro progreso como sociedad y atacar, obviamente, temas tan importantes como la desigualdad y la injusticia, ¿no?, social, que azota a nuestras sociedades. Históricamente. Entonces, yo quisiera destacar justamente la importancia de que hoy día, más allá de la difusión, la importancia de que Argentina, en su presidencia y a través de CIPEC, del trabajo que se ha realizado con los distintos grupos de trabajo, pudieran incluir finalmente de manera muy exitosa el tema de la educación. Y tan exitoso fue que, bueno, prueba de ello es que efectivamente, a partir de la próxima semana, ya en el marco de la presidencia japonesa del G20, se continúa el trabajo del área de educación, incluso se va a expandir ese trabajo. Entonces, eso es una primera muy buena noticia.
Y esa es la primera, pero nosotros sabemos que hay más que una, porque queremos saber cuáles son los temas. Primero, ¿está puesto políticamente, digamos, que avanzó, porque figura en el documento, está la gente para presentarlo en Tokio? ¿Qué pasa desde tu perspectiva, Javier, en la sociedad? ¿Hay, o en los medios, en la réplica, la divulgación de esta temática, tuvo la fuerza que ustedes hubieran esperado, o es, como me parece a mí, muy inferior a otros temas como cambio climático, economía, etcétera?
Mira, yo creo que efectivamente, como te digo, esto varía mucho en país en país. Recordar que esto es un tema que incluye a una gran comunidad internacional, ¿no es cierto? Este año, justamente por haber estado en Argentina, también incluyó muchos países latinoamericanos. Y por tanto, claro, ha sido distinto en cada país. Hay países donde el tema de la educación es muy central. Por ejemplo, el caso mismo de Chile, mi país de origen, donde la agenda de educación está en el centro. Y hay otros países, y ahí, por supuesto, también me tomo el propio juicio, digamos, como probablemente como experta en comunicaciones, de que efectivamente uno pudiera, y ahí yo también concuerdo, uno pudiera esperar un poco mayor, o sea, que se le diera más importancia a este tema. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante que esto se le dé más fuerza? Porque todas las pruebas internacionales nos muestran que América Latina, pero Argentina también en especial, está sumamente atrasada en términos de aprendizaje. Cuando nosotros nos comparamos, por ejemplo, comparamos a Argentina con el resto de los países de la OECD, países más desarrollados, por cierto, Argentina está hasta 2 años más atrasado en términos de aprendizaje. Es decir, un niño de 15 años argentino en promedio sabe lo mismo que un niño promedio de la OECD que tiene más o menos 13 años. Ese es más o menos como el atraso que hay, digamos.
Que es impresionante.
Es decir, va muy atrás y además hay una...
Pero aparte, igual también quiero decir esto, corregime, porque no soy una experta en estadísticas, pero dicen que cuando ese es el promedio, habrá alguno que tiene el saber de un chico de 15 de un país de los desarrollados de la OCDE, pero otro tiene el conocimiento de un chico de 8. Entonces es mucha más profunda la brecha. Y ahí es una alerta fundamental para que este tiempo tan embravecido que vivimos cultural y socialmente sea una oportunidad para igualar, no para marcar más brechas, ¿no?
Justamente, cuando uno mira los datos de Argentina específicamente, uno se da cuenta de que, de hecho, en PISA, en torno a... Cuando uno mira, por ejemplo, el 20% de... O sea, los niños del 20% más pobres, más del 80% de esos niños tienen bajo desempeño en las pruebas, por ejemplo, PISA. Mientras que, en cambio, cuando toma uno los jóvenes que vienen de las familias del 20% más rico, solamente es 40, es decir, la mitad de los niños respecto a los más pobres. O sea, entre los más ricos solamente el 40% tiene bajo desempeño. Por lo tanto, el tema de desigualdad claramente es un tema muy importante, tanto en términos de clase social, como en Argentina también, siendo un país federal, el tema muy importantemente de la diferencia entre las provincias. Cuando vemos, por ejemplo, que fue uno de los temas que trabajamos justamente con Alejandra Cardini, CIPEC, pero también con Santiago Cueto de Grade, que es un instituto peruano, ¿no es cierto? Y desde Suma con Bárbara Flores, lo que vimos es que analizamos el gasto. Nos dimos cuenta que efectivamente el gasto en la educación sigue siendo sumamente bajo, no como porcentaje del PIB, que eso efectivamente, por ejemplo, Argentina está bien, pero cuando uno mira el gasto por alumno al año, en Argentina, más o menos en promedio se gastan $3,000.
Por año por alumno.
Claro, justamente por año por alumno, mientras que los países de la OECD es más o menos 9,000, o sea, más de 3 veces. Chile en torno a 5,000, o sea, casi el doble de lo que invierte Argentina. Y esto es importante porque sabemos que hasta $8,000 hay una relación entre calidad y gasto. Por supuesto, hay que gastar el gasto, esos recursos hay que gastarlos bien. Pero eso no implica que no haya una relación, porque esto obviamente afecta a los salarios de los profesores, las condiciones de aprendizaje.
Eso te iba a decir, entonces, Javier, no te quería interrumpir, pero ahora sí te quiero interrumpir. No, para comentar esto, que tantas veces, nosotros estamos muy contentos, te cuento, porque acabamos de recibir el premio más importante de la radio, a nuestro programa, el Martín Fierro de Radio, al mejor programa educativo y cultural, y es la primera vez que se le da un premio que aborda temáticas de educación. Y
felicitaciones.
Lo que quiero decir es que, gracias, sí, estamos re contentos, pero ¿por qué digo esto? Porque muchas veces cuando uno escucha en los medios, le cargan todas las tintas a los docentes y dicen, el problema de la educación es que los maestros esto, que los profesores aquellos, sin mirar todo lo que falta de política pública, de formación, pero promovida desde el Estado, garantizada desde el Estado, garantía para los docentes, para las condiciones de infraestructura y para la vida de los chicos, de sus familias, de trabajo. Cuando uno dice solo los responsables son los docentes, ahí te aparece, no puedes abordar ninguna discusión porque la primera piedra es, son los sindicatos, son, que digo, tendrán sus propias tensiones y sus propias responsabilidades, pero indudablemente es mucho más complejo el tema. ¿Es así o no, Javier?
Efectivamente, el tema de la educación es sumamente complejo y sus causas, digamos, y factores que influyen finalmente en el aprendizaje de los alumnos son variadas. Es muy difícil decir, aquí el problema solamente es un tema. Todas las soluciones pasan por temas sistémicos. Entonces, efectivamente, un tema, como yo te mencionaba, es el gasto, tanto en su nivel como en su distribución, y a ese tema iba yo de decirte, por ejemplo, los estudios nos muestran que en Argentina hay provincias que invierten hasta 5 veces más que otras provincias. Entonces, eso obviamente tiene es el contexto sobre el cual obviamente se construyen esos sistemas educativos locales y afecta a la calidad. También hay temas, obviamente, incluso fuera del sistema, como es la desigualdad y la pobreza, que obviamente afecta al sistema educativo. Ahora, dicho eso, por supuesto que los sistemas educativos tienen un rol, y ese es su rol, digamos, de buscar la forma de revertir esa situación y esa realidad. Y ahí el actor más clave, por supuesto, que son los profesores. Y los profesores, no es que en general, ¿no es cierto?, no es que ellos que no quieran hacer el trabajo, justamente lo contrario. Son personas que, digamos, tienen esa vocación y muchas veces o no tienen las condiciones o no tienen las competencias, en realidad, las habilidades, para poder promover los aprendizajes. Entonces, un tema importantísimo, obviamente, es mejorar la calidad, y en eso Argentina también tiene una deuda, mejorar la calidad de la formación inicial de los profesores, pero también mejorar la formación continua y las prácticas pedagógicas. Nosotros desde SUMA promovemos mucho lo que son prácticas pedagógicas efectivas, es decir, aquellas que muestran un impacto en los aprendizajes, como es, por ejemplo, la retroalimentación formativa, el aprendizaje colaborativo entre estudiantes. Y esas prácticas en general, lamentablemente, se usan muy poco o los profesores en general no tienen mucho las competencias para impulsarlas. Entonces, este es un tema sumamente importante. Tal como tú dices, las causas son muchas, pero claramente los profesores sí tienen un rol importante y por eso se requiere más apoyo. Aquí hay un tema importante, justamente el gobierno de Macri, del presidente Macri, entre una de las medidas, ¿no es cierto?, es de promover y fortalecer, digamos, esto de crear un instituto de evaluación educativa. A mí me parece que la evaluación, tal como ha pasado en el resto de América Latina, es un tema sumamente importante, pero es un termómetro, no es el remedio. Entonces, es sumamente importante medir. Muchas veces existe una mala percepción de las mediciones diciendo, bueno, eso no va a mejorar nada, y por supuesto que no lo mejora, entrega un buen diagnóstico, por eso es importante medir, pero por supuesto también es importante balancear estas agencias de evaluación que se están creando en la región hace ya más de 10 años, con programas de apoyo a la docencia.
Claro, porque muchas veces
decir, usted lo está haciendo mal, sino que además, ¿cómo puede mejorar?
En Brasil se ha trabajado con mucha seriedad y se ha avanzado. Fernando Haddad ha impulsado estas evaluaciones que de manera, no digo inmediata, pero muy cercana en el tiempo, en corto tiempo, las escuelas no solamente tienen los resultados, sino que tienen aquellas que lo necesitan, los equipos que las van a ayudar a mejorar. Porque medir por medir lo único que hace es estigmatizar en un conocer, que no es poco, pero tampoco es nada, si uno no tiene ese, no utiliza ese conocimiento para transformar. Ahora, y te voy a llevar un tema, no sé si estás al tanto o no, pero me interesa porque sabes que hablando de formación docente en la ciudad de Buenos Aires se acaba de aprobar una ley para crear una universidad docente en desmedro de 29 institutos de educación pública, que algunos son centenarios, diciendo que la universidad por sí es mejor que la educación terciaria en formación docente. ¿Hay evidencia sobre esto?
Mira, no conozco el caso particular de la discusión en este momento en Buenos Aires, por lo tanto prefiero ahí abstenerme de hacer un juicio de esa política en particular. Sí, digamos, decirte que es importante justamente promover una formación de calidad a nivel terciario.
¿Pero ser universitario te lo garantiza?
¿Perdón?
¿La universidad lo garantiza más que un instituto de calidad de formación terciaria?
No necesariamente. Yo creo que efectivamente uno puede ver en términos históricos. Hay casos donde el tema, o sea, la formación docente se ha llevado a cargo a través de institutos, digamos, docentes especializados, que no son universidades, y en otros casos, y más extendido ya en digamos, en estas últimas décadas, a través de universidades. Y lo importante es justamente es que la calidad, digamos, de la institución sea propicia. Entonces, como digo, no conozco el caso particular del que me estás conversando, pero sí, efectivamente, lo importante es que haya una calidad garantizada. Y yo creo que, efectivamente, ese es un tema que, lamentablemente, en América Latina, el mismo BID, bueno, de hecho, lanzó un libro sobre este tema este año, sobre la profesión docente, donde muestra que claramente, dada la expansión que ha sufrido, digamos, los sistemas educativos, lo cual ha generado una gran demanda por más profesores, ha lamentablemente generado que muchas veces se expandan de manera poco planificada, digamos, y sin asegurar la calidad, distintos tipos de institutos de formación docente. Y eso ha atentado en la región, y Argentina no es una excepción, ha atentado en la región en general a la calidad, digamos, ha afectado la calidad de la formación. Entonces, como digo, es algo bastante, entre comillas, natural. No es deseable, por cierto, pero es natural que se ha dado que cuando se expanden muy rápido los sistemas educativos, como ha ocurrido en América Latina en las últimas décadas, tiende a bajar un poco la calidad y los requisitos, incluso, que muchas veces se le exige a los estudiantes para ser profesores. Y eso es lo que hoy día en muchos países sudeste está revirtiendo a través de procesos de acreditación. Y eso sí, efectivamente, son importantes. Entonces, más que cuál es el tipo de institución exacta, lo importante es que sea de calidad. Ahora, ¿qué significa eso? Que, entre otras cosas, no solamente haya, por supuesto, formación pedagógica, digamos, disciplinaria, sino que también otros temas, o sea, instituciones que permitan también formación en el ejercicio, es decir, que tengan conexión con el sistema educativo y que permitan que los profesores desde un inicio tengan un contacto y práctica, digamos, real en la sala de clase, pero también instituciones que tengan la capacidad de formar a los profesores en la investigación. ¿Y claro, por qué digo esto? Porque los mejores sistemas educativos, por ejemplo, el finlandés, que se menciona mucho, de hecho los profesores tienen magíster. ¿Y por qué tienen magíster? Porque, entre otras cosas, lo que se espera es que un profesor sea capaz de reflexionar en su quehacer diario, y por lo tanto no solamente sea un buen, entre comillas, usuario de investigación pedagógica, sino que también incluso sea un generador de innovaciones y de conocimiento pedagógico desde su propia localidad. Entonces, como te digo, sin conocer ese contexto, no sé si es que, y aquí una hipótesis, pudiera ser que la discusión detrás de esto, entre otras cosas, tiene que ver con que una universidad permitiera formar a los profesores en su capacidad también de investigación.
Claro, cosa ahora, que, como decís, no lo garantiza la universidad.
¿Perdón?
Que no está garantizado o que solo la universidad lo puede hacer. También podría...
No, por supuesto, por eso te digo que no quisiera hacer yo un juicio porque no conozco los elementos particulares de...
Javier, se nos hizo mucho más extensa la nota de lo que pensábamos, pero la verdad que fue muy interesante, como siempre que abordamos estos temas que tienen que ver con una educación más de sistema. El hecho, reiteramos, que la educación haya sido incorporada como tema de agenda y de documento en el G20, que la semana próxima se esté presentando ya allí Julia Pomares, Alejandra Cardini y otros referentes de CIPEC Argentina para transmitir este documento, debatir y comenzar el camino en Tokio para el próximo G20 en Japón, es un logro de la Argentina y un logro importantísimo para la Argentina y para el mundo. Tratar de mirar este tema que hace a la ciudadanía y a sus derechos. Javier González, profesor afiliado de la Universidad de Cambridge, director de este Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación por América Latina y el Caribe, que trabajó articuladamente con el CIPEC. Te agradecemos muchísimo este contacto y seguramente seguimos en comunicación porque nos interesa mucho, mucho, mucho todo lo que tiene que ver con las oportunidades que puede o no brindar la educación a las nuevas generaciones. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, Silvia.
Un abrazo. Gracias, un gusto. Y nosotros ya nos vamos, se nos termina el programa.